Buenas tardes. Precisamente esta última afirmación que hace el doctor Oscar Chahal, jefe de la FESI, es la que espero comprendan ustedes en la situación de ahora. No podemos suministrar toda la información que supongo están bastante interesados, porque todavía se están realizando operativos. Pero queríamos de una vez señalar de qué manera se ha adelantado esta investigación y con los desarrollos futuros que tiene, que oportunamente estaremos informando. Desde que iniciamos al frente de la CICIC, lo he afirmado en muchas ocasiones públicamente, revisado con personas del Estado, con personas de la sociedad, con el señor presidente de la República, cuáles eran los temas sustanciales que al país le interesarían que la Comisión Internacional contra la Impunidad pudiera abordar. Y encontramos, y fue así conversado y convenido con el señor presidente de la República desde el mes de febrero, más o menos, del año pasado, que uno de los temas sustanciales era el relacionado con el contrabando y en general con la defraudación al fisco nacional en un país tan necesitado de recursos, y que el apoyo entonces que podríamos prestar era, después de recordar aquellos casos que apenas conocí entonces a la llegada a la fiscal, a la CICIC, de aquel famoso caso frustrado en mucha parte, el conocido caso Moreno, y cómo era indispensable que se adelantaran investigaciones fuertes que pudieran desarticular estructuras vinculadas con el contrabando, con la defraudación aduanera, con la defraudación fiscal. Por eso, entendiendo que el sistema de aduanas constituye un pilar fundamental para cualquier país, particularmente en la situación de Guatemala, definimos que era, como resultaba ser un reclamo de tantos sectores, e insisto en lo que habíamos discutido con el señor presidente de la República, que este era un tema que debíamos abordar. Y miramos entonces en las aduanas del país cuáles eran las más importantes en términos de recaudación en ese año anterior, en el 2013. Y vimos, pues, a principios del 2014, por eso presentamos estas cifras que fueron las que dieron una orientación para definir cuál era la mayor importancia que Puerto Quetzal, Santo Tomás y la Aduana Central eran las que merecerían una mayor atención. Examinamos naturalmente cuál era el marco normativo, qué era lo que importaba en el cumplimiento de la ley de acuerdo con el Cauca, el Recauca, la ley de aduanas. Examinamos cómo se producía el ingreso de mercancía al país, de los contenedores. Y entonces, y como para una ilustración más general de lo que constituyó nuestra actividad, me permiten señalar algunos aspectos en ese sentido, como que después de arribar el contenedor y presentar la declaración de mercancías, se hace una revisión por el técnico aduanero de esta documentación. Se produce ese sistema selectivo, el conocido del semáforo, de manera que si la señal es verde no hay ninguna dificultad y el contenedor pasa, pero si el sistema selectivo da rojo, entonces es necesario ya adelantar un procedimiento en virtud del cual se revisa el contenedor, se hace una audiencia de definición del precio que debía pagarse, del impuesto que debía pagarse, se define en el evento en el que no refleja lo que realmente debía pagarse, la necesidad de un ajuste, y se realiza un segundo pago, que ya es lo que permite liberar el contenedor. Es así como gráficamente podemos ver que al ingresar el contenedor, el semáforo rojo lo que obliga es a que se revisada la declaración del valor en aduana, si no se encuentra conformidad, entonces se proceda al ajuste, al pago del impuesto y a la liberación del contenedor. Y empezamos porque, como bien lo decía el licenciado Chad, esta es una investigación que podría decirse en su marco más amplio lleva aproximadamente un año, pero que había un acumulado importante para el Ministerio Público y para la CICIG en una investigación anterior conocida como el caso Furgones, del ingreso de unos contenedores en el año 2011, 2012, si no recuerdo mal, y que con todo ese conocimiento que se tenía y a partir de ahí, entonces en una, digamos, en una profundización en el desarrollo de esa investigación en el mes de mayo, luego de haber definido hacia el mes de marzo del año pasado esas cinco líneas de investigación de macrocriminalidad que habíamos señalado en la CICIG, realizamos entonces ese trabajo que permitió determinar un grupo de importadores que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos que los debidos. De esto logramos seguir para mirar ese grupo de tramitadores que facilitaba el contacto de importadores con la estructura criminal a través del suministro de un número telefónico conocido como la línea. La línea es una denominación que la propia estructura criminal le dio a su organización y que saben perfectamente cuando la mencionan de qué se trata. Por eso decimos que este modo de corrupción en el sistema aduanero conocido como la línea. Con esta inicial información se realizaron trabajos de interpretación, de análisis de la información recolectada en la escucha del número telefónico que logramos afortunadamente muy pronto acceder a esta línea para determinar que existía una estructura conformada por la SAD y en ese momento estábamos allí limitados. Era el desarrollo justamente de la investigación incipiente, porque luego entonces encontramos a otro grupo de funcionarios públicos que se colude con los tramitadores que diseñan una tabla paralela que contiene parámetros para el pago de los impuestos. Los vistas cumplían la función de realizar una verificación falsa de los contenedores que les permitía realizar un ajuste irregular al impuesto a pagar. Inclusive cuando tenían que presentar evidencia física de la revisión de contenedores, tenían fotografías previas que adjuntaban como si hubiera realizado efectivamente esa revisión de acuerdo con el procedimiento regular, porque aquí hay una particularidad que ya luego resaltaremos, de qué manera con una pretendida función de incrementar los ingresos, lo que existía era una justificación grave de la corrupción que esta estructura generaba. Pudimos entonces determinar que los tramitadores y vistas se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo de individuos que no formaban parte de la SAD. Este grupo externo accionaba para generar influencia al interior de la SAD, con el objetivo que los vistas y tramitadores pudieran realizar los ajustes irregulares, la denominada cola o soborno. Ya en este momento habíamos encontrado que mandos medios y altos de la SAD se comunicaban y respondían jerárquicamente ante miembros de la estructura externa. Y estos integrantes de la estructura externa, una estructura que inicialmente habíamos llegado hasta una fase media, les instruían a lo interno de la SAD para que ubicaran a determinadas personas como vistas en turnos definidos, en una programación que se hacía desde fuera de la SAD, pero que se instruía internamente para que se organizara de esa forma y cumpliera los objetivos de la organización criminal. Y también ubicación de otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana. La ubicación del jefe de recursos humanos de la SAD, de personas específicas como administradoras en varias aduanas del país. Y ya de este nivel medio externo, logramos encontrar que también ellos respondían a otro grupo que era el que tomaba las decisiones estratégicas, daba autorización y facilitaba mediante la influencia jerárquica que la estructura externa media tuviese el control real de la SAD en lo relativo a la recaudación aduanera. Determinaba el ingreso de nuevos miembros a la estructura paralela. Ubicaba funcionarios superiores en la SAD. Determinaba de facto, y hay vergonzosas conversaciones en las que determinan ellos que sería conveniente en este momento como incrementar algo el nivel de recaudo, o nos estamos quedando cortos. Todo eso desde una dirección externa de un nivel alto. Una investigación que adelantamos ya con estas precisiones más o menos a lo largo de 8 meses de seguimientos y vigilancia a los integrantes de la estructura en este proceso de determinación de quiénes eran los partícipes. Más de 66 mil sesiones llamadas en el proceso de interceptaciones telefónicas que tuvimos, y en lo que valga resaltar la gran importancia para Guatemala de esta unidad de métodos especiales y de qué manera es indispensable que se fortalezca aún más la unidad de métodos especiales para que, aumentando la capacidad, pueda continuar siendo esta tan eficaz herramienta en la lucha contra la delincuencia. Más de 6.000 comunicaciones electrónicas que fueron examinadas, analizadas, 4 meses de análisis de esa información recolectada, los estudios que hacían expertos financieros del Ministerio Público y de la CICIC. ¿Y cómo era que operaba esta línea? los procedimientos normales de revisión y ajuste que están establecidos en la manera como les había señalado inicialmente respecto de los contenedores que ingresan a las aduanas de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás, son alterados por esa estructura criminal con vínculos a lo interno y a lo externo de la SAD. Esta estructura, que es compleja en su diseño, tiene un andamiaje de control en cargos claves de la SAD, desde mandos altos y mandos medios hasta vistas de aduanas, los cuales tienen unos papeles bien diseñados, con una distribución de funciones bien definida. En ese propósito de defraudar al Estado, durante la investigación, entre estos meses de mayo y febrero, que fue de mucha mayor actividad en el trabajo de campo, en el trabajo cotidiano, al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura, lo que indica una cantidad elevada de ingresos. Y entonces, frente a esa manera normal del procedimiento que habíamos visto ahora, aparece un pequeño salto. Luego que el semáforo rojo impone la detención del contenedor, en lugar de hacerse el procedimiento definido que no se estaba declarando lo que correspondía y hacer la audiencia y el ajuste en los términos que están previstos en los procedimientos, lo que ocurría era que luego intervenía la línea, la llamada telefónica que permitía definir cuál era el valor aumentado del impuesto, pero también cuál era el monto del soborno o cola que había que pagar. Se pagaba, llegando aún, vamos a ver luego modalidades, llegando aún en una de las etapas de esta estructura que ha tenido un desarrollo en el tiempo, llegando aún en algunas situaciones a disponer la consignación en cuentas bancarias del monto del soborno. Y luego de esto entonces se procedía a la liberación del contenedor. Naturalmente, toda la pretensión de una estructura de esta naturaleza es obtener ganancias ilícitas que le permitía al importador cancelar unos impuestos menores de los debidos a cambio del soborno, generando un perjuicio al erario público y las ganancias ilícitas a los miembros de la organización criminal. Esta compleja estructura, que se ha mantenido con esos trabajos, actividades, roles, papeles específicos en cuanto al trámite de documentos, al cobro de las colas o sobornos, a la custodia de la mercadería y a la coordinación entre funcionarios de SAT, tuvo tres momentos que pudimos identificar a lo largo de estos meses. En una primera etapa, periodo cuando opera la primera estructura, lo identificamos entre mayo que iniciamos y octubre del 2014, lo cual no supone que solo a partir de mayo se hubiera iniciado la actividad de la organización criminal, sino que en mayo logramos descubrir, desde esa incipiente formación que en el desarrollo de la investigación les mencionaba, pero que hay referencias a la operación de la estructura aún desde tiempos anteriores. Una segunda etapa que va de octubre del 2014 a enero del 2015 y coincide con la salida de Carlos Muñoz de la Superintendencia de Administración Tributaria y la llegada de Omar Franco. Y un tercer periodo que viene de enero del 2015 a la fecha. Decía que hay en una organización jerarquizada, que hay un nivel alto que es externo a la SAD, una estructura externa superior que es la que lidera la organización criminal, un nivel medio que también es externo a la SAD, y mandos altos y medios de la SAD sometidos, subordinados a estas otras dos estructuras externas, y finalmente el nivel bajo de la organización que está integrado por vistas y por tramitadores. Visto de esta manera, en la base los vistas, los mandos medios y altos, personas que han sido ya privadas de libertad, mandos altos y medios de la SAD. La estructura externa media de los que ya han sido capturados también estas personas. Ahí cabe resaltar el tercer nombre que figura, Francisco Javier Ortiz Arriaga, conocido desde el caso Moreno como el Teniente Jerez. Y una estructura externa superior que está mediada por Giovanni Marroquín Navas, que sin ejercer realmente un poder, es la vía de comunicación, el enlace entre esa estructura superior que pretende estar ajena, oculta, y la estructura media que es, digámoslo así, la que da la cara a toda la otra estructura corrupta. Este señor Giovanni Marroquín Navas cumple entonces ese papel de vincular la estructura media externa con la estructura alta externa, que está integrada por Juan Carlos Monzón Rojas y por Salvador Estuardo González Álvarez. El señor Salvador Estuardo González Álvarez fue privado de libertad. El señor Juan Carlos Monzón Rojas se encuentra fuera del país, pero ha sido dispuesta por la jueza contralora su captura. En su primera etapa, siempre con esta dirección superior de la estructura, en cabeza de Juan Carlos Monzón Rojas y de Salvador Estuardo González, se integra en la etapa media externa que ven a la derecha de la pantalla, en esa estructura media externa, liderada en este momento por Osama Aziz Aranqui, que se encuentra igualmente privado de libertad, como Julio Aldana, Byron Izquierdo, Jorge Guillén. Y en la estructura interna de la SAD, que aparece a su mano izquierda, integrada en el nivel superior por el superintendente, en este momento, que recuerdo estamos entre mayo y octubre del 2014, por el superintendente de entonces, Carlos Muñoz, el jefe de la División Sur de Aduanas, Gustavo Morales, administradores de Puerto Quetzal, Santo Tomás, de la Aduana Central. Y con cerca más de 20 vistas integrantes, lo que completa cerca de 30 funcionarios de la SAD que están incrustados en esta organización. Esta es en la tarea de documentación, de qué manera fuimos avanzando, según lo que mencionaba al inicio, cómo logramos, a medida que se analizaba la información que se obtenía a partir de los seguimientos, a partir de las escuchas telefónicas, íbamos los funcionarios del Ministerio Público, de la FESI, con funcionarios investigadores de la CICIG, documentando los encuentros en esa tarea de identificación de la estructura. Así vimos, por ejemplo, en una ocasión, en el cumpleaños de Osama Aziz, al señor González, este que les mencionaba del nivel superior de la organización, o cómo luego hay reuniones en las que intervienen otras personas según va desarrollándose estas tareas de verificación, reuniones que se hacían en establecimientos públicos, en los que luego de concertar esas reuniones y señalar el lugar en que se irían a encontrar los funcionarios investigadores, entonces acuden a documentar y efectivamente vamos acreditando que no es el encuentro casual que se podría aducir después, porque aquí tenemos que insistir nuevamente, no hay necesidad de un solo testimonio. Esta investigación no reposa en ninguna prueba testimonial. Todo está documentado a través de las interceptaciones telefónicas, de las labores de análisis en los seguimientos que se hicieron, del análisis de documentos. Y esto era lo que permitía precisamente impedir que luego se pudiera hablar de encuentros casuales o que no tuvieran una explicación en función de la estructura criminal. ¿De qué forma? En la medida en que van los interlocutores hablando sobre lo que deben hacer y sus encuentros, podemos ir documentando, y que nos fue llevando a identificaciones. La sorpresa, por ejemplo, cuando nos encontramos en el cumpleaños de Aziz, que se sabía que estaban para celebrar, y que sale esta persona de la que se había escuchado menciones como eco, pero no sabíamos quién era eco, y en el proceso de identificación ya definimos que se trata del señor González Álvarez. Y luego encontramos reuniones en las que se mencionan vamos a hablar con ECO, y el que aparece es precisamente el mismo González Álvarez. Hay una segunda etapa en esta estructura, que es precisamente cuando aparece el teniente Jerez. Probablemente estaba ya tan grande el negocio que requerían una persona de tanta experiencia. Él mismo afirma en las conversaciones con otros miembros de la estructura que tiene una experiencia de más de 18 años. Es que yo no soy nuevo en esto, más de 18 años trabajando en la defraudación aduanera, soy un hombre experto. Efectivamente, lo traen en ese segundo momento con la misma dirección superior que hay en esa estructura, pero ya se alterna en el mando medio para que el teniente Jerez asuma con Miguel Ángel Lemus, Roberto Ramírez, Delfino Moratalla. Y encontramos en esa segunda etapa algo que todavía es objeto de investigación. Saben ustedes que en la mañana de hoy ha habido procedimientos relacionados con la boutique Emilio, porque en esas tareas de seguimiento encontramos que se reunían en este establecimiento, que se fue perfilando como el centro de operaciones de las estructuras más importantes de esta organización criminal. Identificamos cuando en noviembre del 2014 el teniente Jerez ingresa a la boutique Emilio. Nos causa extrañeza que el teniente Jerez o algún otro de los que de pronto entran no vuelven a salir. Y entonces encontramos que es que el parqueadero aledaño a la boutique tiene una puerta por la que también ingresan, y aún para los encuentros que programan, se ingresa por el parqueadero. Hicimos entonces una labor de vigilancia con quienes ingresaban. El propio señor Salvador Estuardo González, llegando el 18 de noviembre a la misma boutique. Y así fuimos identificando todas estas personas que ingresaban por esa pequeña puerta y pudimos ubicar para la observación plena de los ingresos. No fuera igualmente que se adujera que se entraba a otra parte diferente, no, están reunidos allí. Como en algunas ocasiones se referían, veíamos en la tarea de observación que se reunían también en el parqueadero, en los vehículos, que llegaban inclusive a contar dinero en los vehículos, en la repartición que hacían, que entraban con cajas o con bolsas. Y hay un momento, todavía estamos en esta segunda estructura, pero hay un momento en el que, por alguna circunstancia, la estructura considera que debe ser Omar Franco el superintendente de la SAT. Está probablemente en el aprovechamiento de información privilegiada que pudieran tener miembros de la estructura acerca de circunstancias de cambio. Saben que ha habido grandes dificultades en la recaudación tributaria durante todo este tiempo, que ha sido uno de los temas de fundamental preocupación del presidente de la República. Y si hay algunas personas que de manera indirecta de alguna forma, o aún por las expresiones con el solo seguimiento del acontecer diario nacional a través de los medios, encuentra que es oportuno para que promover a alguien, y efectivamente eso hacen con este señor Omar Franco, que ya venía trabajando, como saben ustedes, en la SAD, y le dan indicaciones precisas para que hable él con Juan Carlos Monzón y le diga de qué manera está dispuesto a vincularse plenamente con la organización, que él acepta ser una parte dentro de esa organización, y todo precisamente documentado a través de las interceptaciones telefónicas. Y así se presenta entonces la tercera etapa de la estructura. Es una estructura, quiero insistir, que tiene siempre una misma dirección, y también en la base, en los mandos bajos y algunos medios internos son también los mismos, pero que tiene una movilidad en cuanto a los mandos medios externos y en los mandos medios y altos internos. Y así es entonces que se produce el ingreso del señor Álvaro Omar Franco Chacón como superintendente de la SAD en esta tercera etapa. Continúan también el teniente Jerez en la estructura externa media. Y entonces, integrante ya plenamente de la estructura, el superintendente, documentamos también de ese desarrollo posterior que se va haciendo dentro de la organización, las reuniones que importantes integrantes sostienen en diversos sitios. El 27 de enero tomó posesión el señor Omar Franco, y podríamos decir que desde 30 días antes la estructura había decidido que iba a adelantar todas las operaciones de influencia posible para que este señor fuera precisamente el que ocupara la superintendencia. Reuniones que se producían todavía este año, del 20 de enero o el 22 de enero, el señor Salvador Eduardo González con el teniente Jerez y otros integrantes de la organización, las reuniones que Juan Carlos Monzón y Salvador González realizaban, y cómo se repartían las utilidades de esta actividad delictiva. De un lado había reuniones periódicas en la boutique Emilio, y de otro, a través de cuentas bancarias. En las reuniones en la boutique documentamos, como les manifestaba antes, cómo en el parqueadero se aprecian integrantes de la organización que salen con bolsas o con cajas o que bajan cajas y luego vuelven a ingresar dinero, lo que supone una repartición en el interior de la boutique, o aún, como se logró documentar en una de las ocasiones, cómo en el vehículo están contando el dinero que les correspondió. Así aparece en otras ocasiones. Y la otra forma, a través de o por medio de depósitos en cuentas bancarias. El teniente Jerez tiene un responsable, recuerdan, ya en esa segunda y tercera etapa de la estructura, el teniente Jerez es el que ha asumido el control visible de la organización. Él es el jefe que, por su vasta experiencia, ya en las complejidades de una organización de esta naturaleza, asume y tiene un responsable en cada una de las aduanas que justamente determinaron como las más importantes. Así, en Puerto Quetzal, en la aduana central, Roberto Antonio Ramírez de Paz, en la aduana de Santo Tomás de Castilla, a Jorge Alfredo Guillén, que son personas externas a la SAD. Una cuenta bancaria donde consignan las colas o sobornos que tiene como nombre la cuenta Corpogol y que pertenece a la empresa Company Gol, Sociedad Anónima, cuyo representante es Delfino Maratalla, empleado y conductor de Francisco Javier Ortiz. Con todo esto, lo que podemos ofrecer como conclusiones de este trabajo en el nivel de desarrollo en el que se encuentra es que este grupo delictivo está compuesto por individuos que son actualmente funcionarios públicos de la SAD o de otras instituciones del Estado y por particulares, es decir, un grupo mixto que está integrado por personas, por funcionarios públicos y particulares, en el cual la estructura externa a la SAD es la que ejerce o ejercía el control de la organización, que creó e implementó un procedimiento de ajuste aduanal paralelo al procedimiento regular de la SAD, construyendo de esa manera una impresión de legalidad, dándole una apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas y constituyéndose como un grupo que se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, con ese procedimiento de ajuste que todos en el país naturalmente tenían que celebrar porque se estaba incrementando el nivel de la recaudación. Lo que escondía era efectivamente otro sector importante de recursos de los que se apropiaba la estructura, en lo que podríamos indicar sobre un 100% de lo que debería corresponder el recaudo por el ingreso de contenedores, lo que podríamos indicar que cerca de un 40% de ese valor ingresaba efectivamente como impuestos, un 30% el soborno y el otro 40% que se dejaba de pagar por el importador en esta actividad ilícita. A través del desarrollo de esas actividades ilícitas, entonces generó cuantiosas ganancias que se repartían de la manera como definí, como mencioné, y dependiendo también del nivel que tenían dentro de la estructura. Este grupo ejerció influencias políticas indebidas para hacerse al control de los cargos estratégicos en la SAT a través de ubicar en puestos medios y altos a individuos leales a esa organización criminal. Logró efectivamente cooptar la Superintendencia de Administración Tributaria. Y esa cooptación se fortaleció luego con el nombramiento del superintendente Omar Franco, persona que pertenecía previamente a la estructura, pero cuya designación, gestionada a través de influencias ilícitas, logró, permitió fortalecer aún más el funcionamiento de esta estructura. Por eso decimos, en el entendimiento actual de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que constituyen el núcleo central del mandato de la CICIG, que estos SIACs en la actualidad pueden caracterizarse como una forma de red política, económica, ilícita, que no son una entidad gubernamental, pero tampoco una entidad estrictamente privada, que son entidades adaptativas mixtas y por ello son eminentemente transicionales. Se desplazan entre lo público y lo privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo formal y lo informal, y su propósito es obtener poder indebido, tanto político como económico, influencia indebida también en ámbitos políticos y económicos, impunidad para sus acciones ilícitas y enriquecimiento indebido. Con todo esto, dado lo que encontramos en el desarrollo actual de la investigación, el Ministerio Público y la CICIG consideran importante hacer un llamado a los empresarios que se han visto afectados por esta red de corrupción para que se acerquen a nuestras instituciones y colaboren con los desarrollos ulteriores de la investigación, que consideramos que con una efectiva acción del Gobierno Nacional, en el momento de ahora desenmascarada una estructura como se ha logrado a través de esta investigación, pueda asumir efectivamente el control de la Superintendencia de Administración Tributaria, que esta desarticulación de este SIACS sea realmente la posibilidad, con la acción decidida del Gobierno Nacional, para impedir que pueda ser nuevamente cooptado. En esto quería dar el especial agradecimiento al señor Ministro de Gobernación, la colaboración para los operativos que realizamos con una prontitud, cumplimiento, y no es fácil hacer en un mismo momento esperamos que logre ser más de 20 capturas, los allanamientos efectuados, los registros que se han realizado y que todavía se están realizando en algunos lugares. No es posible hacer todo eso sin contar con un apoyo real del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil, a la que debemos también darles nuestra gratitud, el apoyo de otras secciones del Ministerio de Gobernación, y naturalmente es la revelación de cómo el trabajo conjunto con las autoridades guatemaltecas, en la coordinación muy permanente en el trabajo con el Ministerio Público, logra producir resultados de esta naturaleza, que yo no dudo en calificar que es uno de los más trascendentales en las acciones que ha cumplido la CICIG en el país en estos años de permanencia. Muchas gracias.